Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El govern preveu destinar fins a 407 milions d'euros a crear o ampliar plantes per reutilitzar l'aigua fins a l'any 2040. Es tracta d'una de les apostes per combatre la sequera i que s'inclouen en el Pla de Gestió de l'Aigua de les Conques Internes, que contempla una inversió de 2.400 milions d'euros fins al 2027. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha anunciat en el marc de la inauguració de l'ampliació de la planta depuradora de Rubí, que dona servei també a Sant Cugat. Amb un cost de 7,1 milions, incrementa la seva capacitat de tractament amb més de la meitat i millora la qualitat de l'aigua que en surt, a la vegada que redueix el consum de l'energia que necessita per poder operar. L'Ajuntament ha demanat al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que desencalli la construcció de la segona residència pública per a la gent gran a Sant Cugat en una reunió aquest divendres. El consistori disposa d'un terreny de 4.800 metres quadrats a l'avinguda de la Clota a Volpelleres, preparat per cedir-lo a la Generalitat, qui té la competència de tirar endavant el projecte. El municipi només disposa d'una residència pública, la de Santa Rosa, que es va posar en marxa el 1992. Actualment a Sant Cugat hi ha 14.025 persones majors de 65 anys, un 14,65% de la població total. La segona edició de la Nit de les Religions se celebra aquest dissabte a Sant Cugat amb una jornada farcida de propostes. Amb el lema Tots i totes busquem respostes, la cita proposa enguany reflexionar sobre la necessitat humana de fer-se preguntes i buscar respostes. La ciutadania podrà participar en una vintena d'activitats organitzades per 15 comunitats religioses i espirituals de la ciutat. La Nit de les Religions l'organitza l'Ajuntament i l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i se celebrarà una part al Conservatori Municipal i l'altra a les seus de les comunitats. I el Club Voli Sant Cugat ha exhibit aquest divendres el seu múscul social durant la presentació dels equips de la temporada 2023-24. 421 jugadores, 361 federades i 60 del centre obert formen part dels 25 equips del conjunt. El pavelló de Valldoreix ha acollit la presentació on les famílies de les jugadores han gaudit del que és el tret de sortida oficiós al curs esportiu. Res més per ara. Més informació a Cugat.cat i també a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Hoy no os voy a decir aquello de que hace calor, de que hace frío, de que el Nil va un poco más abrigadito, de que uno de nuestros invitados aquí a pecho descubierto se ha puesto en manga corta. Hace aquel tiempo que no estamos seguros de qué ponernos. Hoy no vamos a hablar de eso porque vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacer un programa especial donde no vamos a hablar bien de literatura, aunque sí de materias que estudiábamos en el cole. ¿Os acordáis cuando en el cole decían aquello de sacar la libreta que vamos a hablar de y apuntábamos? Bueno, pues hoy en vez de apuntar libros, quizás alguno podéis apuntar, pero apuntaremos datos, apuntaremos ideas, apuntaremos conceptos, porque, bueno, todos vivimos en este mundo, todos tenemos cosas que suceden a nuestro alrededor que no podemos desprendernos de ella, no podemos vivir en una burbuja. Dime, Pep.
Si no, iba a decir de que, bueno, eso de literatura vamos a ver. Hemos hablado de historia muchas veces, pero hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo y que seguramente escribirán mañana.
Sí, eso sí es verdad. eso sí es verdad. A ver, ¿por dónde iba? Es que yo a veces soy como un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Pues eso, ponemos la televisión y escuchamos, compramos un periódico y escuchamos, porque bueno, estamos en un sector que nos gusta leer y yo considero y presupongo que nos gusta informarnos. Y bueno, y nos están bombardeando, nos están enseñando imágenes, nos están dando versiones de temas que nosotros, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí, yo no me quiero decantar por un sitio y por otro porque me da la sensación de que, no sé, tengo esa pequeña sensación que no quiero tenerla de que algo me están escondiendo, algo están manipulando, algo me están diciendo en según qué sitios que quizás no es lo que yo quiera oír. Y como no sé lo suficiente para poder opinar de este tema, bueno, habréis entendido que vamos a hablar del tema de la guerra de Israel y Palestina, he traído a dos expertos que ya conocéis muy bien, hoy no me hace falta presentar sus libros ni nada, que se dedican pues esto a investigar, documentarse, entienden un montón de casos que han sucedido, de guerras, conflictos entre países, y queríamos tratar el tema, pero no desde un punto partidista. Nadie va a decir, ni nadie va a hablar aquí de qué piensan y qué dejan de pensar. Simplemente vamos a tratar el tema de manera histórica, de manera geográfica, de manera sociológica, de manera de costumbres, de manera de conflictos, de manera de egos, todo lo que queráis ampliar este concepto y bueno, pues bajo el punto de vista de la perspectiva de los que entienden un poquito más que yo, al menos. Pues precisamente esa es la primera pregunta que os quería hacer. Perdón, dice Pep, no los has presentado, tiene razón. Estamos hablando con José Luis Caballero y con Pera Cardona. Los conocéis de sobra porque cada temporada los tenemos aquí una o dos veces hablándonos de algún tema. Casi siempre divertidos, casi siempre nos reímos con ellos y sus anécdotas, sus libros de espías, la documentación que nos traen. Hoy, bueno, esperemos que alguna, a lo mejor, en algún momento también haya alguna anécdota divertida. Si la hay, por favor. Pero está diciendo así, nos va a costar. Pero bueno, no está de más. El humor nunca tenemos que perderlo por muy mal que vaya la cosa. Nos ayuda a tragar ciertas pastillas. La primera pregunta que os quería hacer, y luego después esto será una conversación, salga lo que salga. Mira, yo hoy no me he preparado nada, ningún guión para poder ir siguiéndoos y apuntando todo lo que vayáis diciendo. ¿Estamos suficientemente informados desde fuera, la gente que no estamos en este conflicto, de lo que está sucediendo realmente, o es fácil decantarse hacia un lado o hacia otro erróneamente? ¿Quién de vosotros empieza?
Bueno, si te parece, yo mismo. Yo lo que diría es que estamos suficientemente mal informados. Porque pensar que una cosa que se llama guerra y que funciona así, alguien nos va a decir la verdad, es ser un poco ingenuos. O sea, hay dos posturas enfrentadas a tiros directamente y cada uno lo cuenta desde su punto de vista, obviamente. Tanto los que están combatiendo como los que apoyan a un bando o apoyan a otro. Entonces, pretender averiguar la verdad de lo que está pasando, de por qué está pasando, me parece que es un poco ingenuo. Tendríamos que ser conscientes de eso, que la primera víctima de la guerra es la verdad, precisamente.
Sí, cierto.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis, ¿no? La primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Vivimos en una sociedad donde la desinformación, donde las fake news están a la orden del día y por desgracia pues nos las comemos con patatas, ¿no? Porque entre otras cosas, al hilo de lo que tú decías antes de si estábamos informados o no estábamos informados, yo conozco a poca gente que haga el ejercicio de tratar de averiguar ante cualquier noticia de las que salen, ¿eh? Si realmente es una noticia verídica, o si alguien la ha modificado, o si alguien ha intentado manipularla o no ha intentado manipular, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que la información viaja a una velocidad de vértigo, donde en Twitter hay 400 millones de puntos de vista sobre una noticia en particular, y la verdad es que cuesta mucho discernir entre lo que es verdad o no es verdad, ¿no? Mira, al hilo de esto que hablábamos, la desinformación, ¿no? Yo, por ejemplo, otro día vi una fotografía en la cual salían unos supuestos milicianos de Hamas con armas automáticas americanas, ¿no? Y además era una fotografía que la compartió el servicio de propaganda de nuestro querido o nuestro odiado señor Putin, ¿no? En la cual decía que armamento que los estadounidenses estaban cediendo a Ucrania estaba siendo desviado para su utilización por parte de Hamas. Claro, yo cuando cogí la fotografía, lo primero que me patinó, lo primero que me hizo dudar de aquella imagen, era que los milicianos que estaban empuñando aquellas armas tenían unas barbas que llegaban hasta el ombligo. Los milicianos de Hamas.
No les ha dado tiempo.
Entonces, rastreando la fotografía por internet, encontré que era una fotografía de un grupo de talibanes que en su día habían capturado un depósito de armas estadounidenses y que estaban con ellas, las estaban mostrando a su gente o las habían cogido, claro, para utilizarlas ellos mismos, ¿no? Eso es para que te hagas una idea de hasta qué punto
se puede influir en la mente.
Se puede influir en la opinión pública con cualquier tipo de fotografía, de imagen o de historia totalmente desviada de la verdad.
Sí, sí, tal cual. Yo, ahora que hablas de esto, pues esta mañana mismo he estado viendo unas imágenes del diario de una soldado israelí que había sido capturada por los de Hamas cuando entraron en Israel, y ha aparecido el cadáver. Y entonces, claro, lógicamente, los medios de información israelíes dicen que la han matado los guerrilleros de Hamas, y los de Hamas dicen que no, que se ha muerto por una de las bombas que ha lanzado los israelíes. Dices, pues qué bien. O sea, ya estamos perfectamente informados. Yo ya sé exactamente lo que ha pasado.
Que es que
esa pobre mujer está muerta y se echan las responsabilidades los unos a los otros. En realidad, a mí, en este momento, bueno, iba a decir un taco, pero sí. No me importa quién ha matado a esta muchacha. Lo que me importa es que está muerta. Una muchacha de 19 años que la han matado. Y a mí lo que me interesaría ahora es que alguien empezara a pensar de qué manera acabar con esto. De qué manera podemos acabar con esa barbarie que se está cometiendo no solo en Gaza, sino en Israel, en los puestos fronterizos y en todo el territorio de Palestina, de la antigua Palestina. Vamos a ver cómo se puede acabar con esto. No empecemos a buscar quién son los responsables, porque los responsables al final somos los seres humanos. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en esto que está pasando. Uh-huh. Y vamos a intentar buscar a ver de qué manera lo acabamos. Uh-huh. A ver si podemos estrujarnos un poco el cerebro y empezar a dar pasos hacia el final de esta barbarie.
Pero, a ver, para llegar a esto tendríamos que remontarnos un poquito, creo que un poquito bastante, al origen de... Sí, Pera está diciendo, ya lo sé. Vamos a cortar un poco para que podamos entender por qué hemos llegado a esto y por qué es tan difícil ahora mismo una solución. Sí, cualquiera de vosotros.
Bueno, yo...
Ya sé que os estoy haciendo preguntas
no,
muy
difíciles. Perdonadme, pero si nos tenemos que remontar, pues nos remontaríamos a la época de las cavernas, en las que los hombres de la Edad de Piedra vivían en una cueva y el enemigo era el de la cueva de al lado.
Sí.
Y seguimos así. Después de miles de años de historia, seguimos así. El enemigo es el fulano que está al otro lado. puede ser, en, como decíamos antes, en la misma escalera de vecinos, en el pueblo de al lado, en el país de al lado o en el continente de al lado. El que tiene una religión diferente, el que tiene un pensamiento diferente, el que tiene un color diferente, lo seguimos viendo como un enemigo. Y esto, yo lo decía hace un momento, pues a lo mejor dentro de 1000 o 2000 años o 3000 podemos superarlo y convertirnos todos en seres humanos iguales con los mismos derechos. Pero de momento yo veo que estamos viviendo en la época de las cavernas. El enemigo es siempre el diferente, el que no es como nosotros.
Uh-huh. Pep, ¿tenías una pregunta?
No, yo a mí me gustaría preguntar, no, porque me voy a guardar de dar ninguna opinión. Esta vez me voy a dedicar a preguntar simplemente. Por lo que estoy oyendo en los medios informativos y en los foros de opinión, etcétera, etcétera, se está dejando clara la diferenciación entre Hamás, pueblo palestino, pueblo de Israel, gobierno de Israel.
Yo creo que nos está diferenciando, claro. Por un lado, pero esto pasa en cualquier guerra, ¿no? Porque si te remontas a la Segunda Guerra Mundial, a mí me hace mucha gracia porque siempre oyes o siempre escuchas hablar de los nazis, ¿no? Todos los alemanes eran unos nazis. No, todos los alemanes no eran nazis, como no toda la gente de Barcelona es del Fútbol Club Barcelona, y como no pues toda la gente española le gusta la tortilla de patatas con cebolla, por poner
un ejemplo, ¿no? Trivial, sí.
Sí, es que es así, claro. Entonces, no se está diferenciando. Claro, yo, a título personal, yo estoy seguro que a nivel palestino habrá mucha gente que celebre lo que fue el ataque que sufrió Israel hace unos meses, hace un mes, pero sí, habrá mucha gente también que no lo defienda, como también en el pueblo de Israel, en el Estado de Israel, habrá mucha gente que esté alineada con el gobierno ultraderechista en Netanyahu, como también hay mucha gente que aboga por la paz y que ve una barbaridad lo que está sucediendo hoy en día. Y a la opinión pública, a los medios de comunicación, no les interesa presentar estas diferencias, porque claro, en el momento en que presenten estas diferencias, pues ya no se sigue el relato oficial, ¿no?
O sea, estamos hablando, como siempre, de ventas.
Claro, evidentemente. Además, es que en este conflicto ten en cuenta que aparte de cuestiones territoriales o cuestiones económicas, claro, es que es muy difícil acabar con él, porque hay otro componente muy importante, que es el componente religioso. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cómo te sientas a negociar? ¿Cómo pueden hablar dos facciones totalmente opuestas en las que a más hay un credo totalmente diferente y en el que es muy difícil que se llegue a un entente entre ellas, ¿no?
Bueno, si me perdonas un momento, sí. Yo te estaba siguiendo, básicamente de acuerdo en todo lo que dices, salvo al llegar a esto de que tienen un credo diferente, yo no estoy de acuerdo en eso. La religión es la misma en todas partes. La religión es siempre la misma. Es pensar que hay un ser divino, que el que lo ha creado todo y el que lo organiza todo y lo ordena todo, y entonces nosotros creemos en el Dios auténtico y el de al lado cree en uno que no es.
Es la interpretación de entonces,
claro,
la interpretación de la religión, ¿no?
Claro, y entonces resulta que usamos la religión como un modo de justificar todo lo que estamos haciendo o todas nuestras acciones. Resulta, oh no, es que esto me lo ha mandado Dios. Eso se ha hecho con los cristianos, con los católicos o protestantes, lo han hecho los musulmanes, lo hacen los judíos y lo hace todo el mundo. Y resulta que si vas a mirar ahora el Islam tal como está funcionando ahora, es lo mismo que funcionaba el catolicismo, solo que con 600 años de retraso. Es exactamente lo mismo. Yo hace poco día lo estaba hablando, que yo he visto a mi abuela, una mujer que murió en el año 75 con 92 años, cuando salía a la calle se ponía un velo. Y yo lo he visto, no me lo tienen que contar. Entonces, ahora que la gente se escandalice porque unas individuas de países musulmanes vayan con el velo puesto, pues es lo mismo que hacían los cristianos hace nada. Entonces, bueno, cuidado, que el tener una religión no justifica nada, por supuesto.
No, lo justifica. Evidentemente no lo justifica.
Pero impide que se sienten a hablar.
Claro, ahora. Pero impide que se sienten a hablar porque, por ponerte un ejemplo tonto, ¿eh? ¿A quién pertenecen las explanadas mezquitas?
Al Ayuntamiento de Jerusalén, porque yo sí. Es lo que haría. O sea, claro, vale, hacer un ayuntamiento civilizado, que la gente vote a los concejales, y entonces toda la ciudad de Jerusalén estaría dirigida por un ayuntamiento. Y ahí se acabó la historia.
Correcto.
Pero para esto hay que ser razonable.
Claro, claro. Pero es que cuando se pone una religión por medio, dejas de ser razonable.
Cierto.
Sí, me gustaría añadir un pequeño matiz. Ahora me ha venido, cuando has dicho esto, Pera, me ha venido a la cabeza Santa Sofía en Estambul.
Sí.
Antes era una catedral, una basílica. Llegaron los musulmanes, lo convirtieron en mezquita y allí no se puede hacer ningún otro culto que no sea el musulmán. Me ha venido a la cabeza la Giralda de Sevilla, que era una mezquita. Hasta que llegaron los católicos, sacramentizaron, o como se diga, la mezquita de
Córdoba.
De Córdoba, y ahora es la catedral de Córdoba de toda la vida.
Que habías dicho Sevilla, Córdoba.
Córdoba, perdón, Córdoba. No, la Giralda.
La Giralda, yo te hablo también de la mezquita de Córdoba.
No, pues yo estaba hablando de la Giralda.
Vale.
Entonces dices, vamos a ver, el hecho, digamos, de que un lugar de rezo se impida a otros ir a rezar, porque ese lugar también era sagrado, porque la mezquita de Al-Aqsa creo que está construida encima de los restos del templo de Salomón. Entonces, ese es motivo suficiente como para que el conflicto este adopte llegar hasta las manos.
Para mí no. Para mí no lo justifica, evidentemente, pero hay gente para la que sí. Hay gente para la que, no sé cómo decirte, su impulso religioso le impide ver otras cosas. Y para ellos es motivo suficiente. Entonces, solo que para una persona sea motivo suficiente, ya tenemos liada.
Pues entonces...
Claro, es lo que yo pienso, que esto no tiene arreglo. O sea, no tiene arreglo hasta eso, dentro de 1000 años, en que logremos superar esto y nos convertamos realmente en seres civilizados, que es lo que dudo mucho que lo sigamos siendo. O sea, el pensar que por tener unas determinadas ideas religiosas, el fulano que está a tu lado, si no las tienes, es tu enemigo y lo tienes que eliminar de la faz de la tierra, pues esto me parece un atraso, me parece cavernario. Quiero decir que...
Eso es lo que os iba a preguntar.
Un poco de cultura y de ir avanzando no estaría mal.
Eso es eso iba a preguntar, porque es que no estamos hablando solamente de ganar un territorio, en este caso la guerra, no están intentando ganar un territorio, yo estoy oyendo eliminar, la palabra eliminar a todo un pueblo. O sea, tú puedes tener unos conceptos, o sea, unas ideas religiosas, unas ideas del ser humano, como tú has dicho, de instintos, pero es que estás intentando eliminar a gente desconocida, gente que no sabes quiénes son, pero que no existan.
Y es más, a mí lo que
me... Que ya no existan más.
Y lo que me asusta es que se utilice la palabra genocidio, cuando la palabra genocidio tiene unas connotaciones muy, muy, muy,
muy
precisas y muy concretas. Y me da miedo que se
extienda esta palabra. Sí.
Exactamente. ¿Podemos hablar de...?
Pera iba a contestar.
No, claro, puedes utilizar la palabra genocidio, puedes utilizar la palabra holodomor o puedes utilizar cualquier otra palabra, pero el hecho en sí es este, es lo que comentaba José Luis, es exterminar a tu oponente hasta que no quede ni rastro,
Bueno, aquí a mí lo que me gustaría es hacer una diferencia. Cuando hablamos de palestinos, o cuando hablamos de israelíes o de judíos y tal, hablamos de un colectivo con una alegría tremenda, ¿no? Hablamos de un colectivo como si fuera todo lo mismo. Esto me recuerda eso que os contaba el otro día, una frase de Sir Winston Churchill que me encanta, que es que cuando estaba en negociaciones al término de la guerra con los franceses para repartirse, digamos, el fin de la guerra, un periodista le preguntó, después de una discusión fuerte y tal, le pregunta, ¿qué opina usted de los franceses? Y Churchill le respondió, lo siento, pero no los conozco a todos. Entonces, con esto hay que tener un poco de cuidado. Cuando hablamos de los palestinos, a ver, ¿de qué palestinos estamos hablando? ¿Estamos hablando de Hamas? ¿Estamos hablando de la OLP? ¿Estamos hablando de la gente corriente que están muriendo cada día a tiros? ¿Estamos hablando de los que expulsaron de su casa en el año 48 o alrededores? ¿O estamos hablando de gentes que no se han sentido nunca palestinos, que simplemente vivían allí y estaban sometidos primero al Imperio Otomano, después a los egipcios, después a los jordanos, después a los británicos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de palestinos? No, por favor, un poco de cuidado de qué estamos hablando. Es lo mismo cuando hablamos de judíos. A ver, ¿judíos? ¿Qué me quieres decir judíos? ¿Alguien de tradición religiosa, cultural y tal? ¿O estás hablando de israelíes que son ciudadanos de un país reconocido por las Naciones Unidas? Cuidado de qué estamos hablando. ¿O estamos hablando de un gobierno de extrema derecha, como decía Pera antes, que está gobernando ahí? ¿O estamos hablando de un país civilizado que se formó con gente, sobre todo gente de izquierdas muy cercanos al comunismo, creando los kibbutz? Cuidado. Entonces, hay que ver quién está mandando, quién está ordenando qué cosa, quién está haciendo lo que está haciendo. Es como cuando se está diciendo ahora que los israelíes están bombardeando hospitales. No, a ver, cuidado. Los israelíes están bombardeando las comunicaciones subterráneas que existen en Gaza, que están utilizando Hamas y sus fuerzas armadas. Está bombardeando eso y le importa un pito si encima hay un hospital o si hay un bloque de vecinos. Eso es cierto. Pero no está bombardeando directamente el hospital para hacer daño a nadie. Eso no tiene sentido desde el punto de vista militar. O sea, no estoy hablando de una manera, ¡ay, qué buenos que son, que no lo hacen! No, lo estoy hablando desde un punto de vista militar. No sirve para nada bombardear un hospital. Lo que están bombardeando es lo que hay debajo y no les importa si están matando a la población civil. Eso es absolutamente cierto. ¿Qué hicieron los Hamas cuando lanzó miles de cohetes sobre el Estado de Israel? ¿Estaba intentando matar gente directamente? No, estaba intentando provocar a Israel. Estaba intentando hacer una operación militar de resistencia y de ataque contra Israel. ¿Matando población civil? Claro, porque están ahí en medio. Es que la guerra funciona así. Y si alguien es tan ingenuo que se cree que una guerra es una cosa elegante en la que se cuida a la población.
Que vamos
cuidado que voy a tirar una bomba, sí, por
como
favor.
Como hacía Gila, ¿no?
Un poco de menos ingenuidad. Esto es una guerra y van a saco. Jamás tiene como intención destruir el Estado de Israel, hacer que los judíos se vayan de allí o matarlos. Y la extrema derecha israelí, la intención es que los palestinos se vayan de allí, se van a la puñetera Jordania, a donde quieran, o si no, los matamos. Y esta es la finalidad. Por eso, para mí, lo importante es que desde un punto de vista algo más civilizado, algo más razonable, intentemos acabar con esta masacre y con esta barbarie. Pero desde luego no hagamos caso a lo que nos están contando unos y otros.
Porque se están quedando cortos. Yo creo que sí. Vamos a cortar un momentito, vamos a poner una canción que hemos encontrado. Hoy hemos elegido dos canciones muy especiales que a mí me tocan muy adentro en este tema. Y Pep nos la va a explicar, pues nos va a leer la letra de una de ellas para que veáis lo adecuado que sería en este momento.
Dejadme que os lea el texto en castellano de esta canción. Dice: la sangre fluirá cuando se unan carne y acero, y tornará y tomará el color del sol de la tarde al secarse. La lluvia de mañana limpiará las manchas, pero algo quedará para siempre en nuestras mentes. Quizá este acto final suponga cerrar una disputa que dura toda una vida, pero nada bueno viene de la violencia, y nunca nada vendrá. Para todos aquellos nacidos bajo una estrella airada, que no olvidemos cuán frágiles somos. Una y otra vez la lluvia caerá, como lágrimas de una estrella, como lágrimas de una estrella. Una y otra vez la lluvia dirá, qué frágiles somos, cuán frágiles somos. Y esta es la canción del segundo álbum en solitario de Sting.
Una persona muy comprometida con los derechos humanos.
Fragile.
Fragile. Vamos a escucharla. A mí ya se me está poniendo la carne de gallina.
Lletres i música al 91.5 FM.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bueno, hemos estado esta primera mitad del programa hablando del lado humano, más que otra cosa. Del lado humano, y pero bueno, yo quería profundizar un poquito en esos conocimientos que vosotros tenéis. Siempre en todo, y lo hemos visto en la historia años después, hay un conflicto de intereses, siempre. Hay gente que, como decimos, no son teorías conspiracionistas, pero siempre hay alguien que maneja los hilos. Y siempre hay algo por lo que se hacen las cosas, siempre hay alguien que sale ganando. Hemos estado aquí nosotros comentando ahora en un momento que también hay intereses económicos y políticos. Yo quería que habláramos un poquito. Son teorías, siempre, ya lo sabemos. Es una guerra muy reciente, no podemos decir ahora mismo lo que está sucediendo porque es demasiado pronto. No tenemos no nos hemos distanciado del conflicto lo suficiente para que sepamos lo que ha pasado o lo que va a pasar. Pero siempre hay ese conocimiento, esa experiencia que nos dice que aquí está pasando algo más, ¿verdad? ¿Pera?
Bueno, es que como en todas las guerras, claro, evidentemente aquí también hay que buscar motivos económicos, ¿no? Claro, porque nos encontramos que, por ejemplo, todas las monarquías de la zona, Arabia Saudí, está apostando por un cambio de modelo de negocio. El petróleo se agota, señores, y hay que invertir el dinero en otras fuentes porque hay que lograr otro tipo de ingresos, porque el del petróleo se va a acabar. Estamos viendo que Arabia Saudí está invirtiendo, por ejemplo, en equipos de fútbol, está invirtiendo muchísimo en deporte, está invirtiendo muchísimo en fondos de inversión,
en turismo,
en un montón de cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, en turismo. Lo que interesa ahora mismo, o lo que interesaba, era que la zona estuviera tranquila. ¿Para qué? ¿Para qué? Para atraer a todo este turismo. Arabia Saudí ha hecho una apuesta muy fuerte por el turismo. Han levantado muchos hoteles, han levantado pues la famosa aquella pista de esquí, etcétera, etcétera. Todo esto entronca directamente con el extremismo. No voy a decir solamente el extremismo islámico, sino el extremismo islámico o el extremismo hebreo. Encontramos que hay países como, por ejemplo, Irán, que hasta hace bien poco relativamente estaban bastante tranquilitos, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del enriquecimiento de uranio para lograr su bomba atómica lo habían frenado cuando habían llegado hasta el 60%. Y a cambio, Estados Unidos hacía la vista gorda, permitiéndoles que vendieran petróleo. Irán, hasta hace nada, no podía o no puede vender petróleo porque está bajo un régimen de sanciones internacionales, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas hay que mirarlas, hay que verlas también, porque se están moviendo toda una serie de intereses económicos en la zona que también están condicionando. Al igual hay algún tipo de actor por medio al cual no le interesa que, por ejemplo, se establezcan relaciones diplomáticas entre el Estado israelí y Arabia Saudí, porque hasta hace bien poco se hablaba de que era muy factible que estos dos enemigos desde tiempos inmemoriales iban a llegar a un acuerdo y iban a establecer relaciones diplomáticas.
Sí, sí, no, yo según información que tengo de la diplomacia israelí, los documentos para un establecimiento de relaciones diplomáticas e intercambio de embajadores entre el Reino de Arabia Saudí y el Estado de Israel estaban redactados.
Sí, sí, estaba todo bastante avanzado. Entonces,
y el ataque de Hamas lo paralizó.
Claro, entonces, ¿a quién le interesa que en estos momentos esta zona se convierta en un avispero? ¿A quién le interesa abrir otro frente de batalla para desviar la mirada quizá de algún frente de batalla que tenemos por ahí dando vueltas, del que si os dais cuenta desde hace un tiempo no se dice ni pío?
Sí.
Pues blanco y en botella. Sí. Blanco y en botella, porque es que aparte, perdona, ya un último apunte.
Sí, allí están blancos.
Irán es un socio bastante prominente, un socio clave, por ejemplo, de la Rusia de Putin. No hay que perder de vista que todos los drones que está utilizando Rusia contra Ucrania vienen de Irán. Y hasta ahí puedo leer.
No, vamos a pasar más ahí. José Luis, todos son teorías y todos son opiniones.
Sí, 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 no, esto...
danos ciertos datos de gente que podría tener esos ciertos intereses políticos?
Bueno, yo no pretendo ser un experto en geopolítica. Yo soy básicamente un novelista, ¿sabes? Y como decía John le Carré, un novelista es un mentiroso, ¿no? O sea, tú dices lo que te conviene o lo que...
Un espía bien. También.
Por supuesto, claro. Sí. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es que cuando hablamos de ese territorio que ahora llamamos Oriente Medio, así en términos generales, eso ha sido una zona conflictiva siempre, desde que el mundo es mundo, desde que existe historia, se ha sido una zona conflictiva. ¿Por qué? Pues porque es un punto de comunicación entre el norte de África, Europa y Oriente. Es el lugar donde por ahí tienen que pasar todos los que circulan hacia un lado o hacia otro.
Zona deseada también, entonces.
Sí, es una zona en la que siempre ha habido de todo. Es absolutamente estratégica y con el mar Mediterráneo, que era el medio de comunicación que todos conocemos, ¿no? Y siempre ha habido un conflicto.
Depende de las épocas, materias primas. O sea, primero las especias, luego la ruta de la seda y ahora el petróleo.
Y ahora el petróleo, claro. Siempre ha habido algo. Ha sido una ruta
deseada,
de todos los componentes económicos de épocas diferentes, ¿no? La única época en que yo diría que aquello estuvo un poco más tranquilo, con menos conflictos, fue la del Imperio Otomano, porque como controlaba toda la zona absolutamente, desde Turquía hasta Egipto, pues aquí no pasa nada, ¿no? Y además, algo que normalmente no se dice, pero es que el Imperio Otomano era muy permisivo con todos los pueblos que existían por ahí, con las religiones le importaban un pito las religiones de la gente mientras hicieran caso al emperador.
Al igual que la época del Imperio Romano.
Exacto. Igual, la misma, yo diría que es la misma teoría de que hizo funcionar el Imperio Romano, en la que hizo funcionar el Imperio Otomano, y que en aquella época pues ahí hubo una relativa tranquilidad, ¿no? Y luego, pues las cosas ya sabéis cómo se han ido complicando. Ahora, es cierto que el petróleo como fuente de ingresos de la Arabia Saudita y de los países de alrededor se está acabando y tienen que ir hacia otro lado. Y a mí, yo hasta ahí estoy completamente de acuerdo en este análisis que hacía Pera de que aquí lo que interesa es que este lugar esté en conflicto para evitar que se desarrolle toda esa nueva economía que supongo que para la Rusia de Putin lo ve como un enemigo, que también habría que mirarlo. Habría que mirarle un poco el cerebro de este señor, hacia dónde va, porque tiene un país lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso y productivo como para vivir su vida y no necesitar meterse en estas historias. Pero claro, aquí lo que hace cada uno que está en el poder es defender su esfera de poder y se miente lo que haya que mentir.
Básicamente lo de las cavernas.
Sí, básicamente.
Lo que explicabas de las cavernas.
Básicamente. Y luego también hacíamos un toque a ese otro imperio oriental, que es China, que cuidado, que también sí está defendiendo sus intereses. Y a mí hay una cosa de los chinos, ya que hablamos de eso, siempre me ha gustado, es que los chinos no abren nunca bases militares en ningún sitio. Se limitan a comprárselo todo y a organizar economías por todas partes.
No las necesitan.
Yo hace tiempo me enteré que se habían comprado la línea férrea de Marruecos, por ejemplo. Se la habían comprado. O se habían comprado todo el sistema de agua en el sur del Congo. Se lo habían comprado.
Esto no es como la liebre y la tortuga. Ellos van pasito a pasito y al final dominarán el mundo.
Sí, lo están de una forma inteligente sin necesidad de hacer bases militares.
La famosa tener más paciencia que un chino.
Sí. Bueno, ya eso te lo acabas de inventar.
Es que ahora dominan. Pensad que el 70% del tráfico marítimo pasa por el estrecho de China. A nivel mundial, ¿eh? El 70% del tráfico marítimo mundial pasa por el estrecho de China.
Bueno, no tenéis más que ver la peli de Blade Runner,
pero de ahí,
en donde todo ya se ve que los chinos están dominando el...
Claro, tú imagínate que cortan la que se monta.
Hablábamos antes, nos queda nada, 10 minutos, hablábamos antes de los espías, ha sacado todo el tema de los espías, y hay una pregunta que yo desde al principio me hice, ahora me la hago menos porque me interesa más lo que está pasando, en lo que ha derivado que aquello, o sea, veo lo que está sucediendo, no el motivo ni la razón. No sé cómo funcionaron los servicios secretos, ¿por qué? un... sí, ya lo sé, no te rías. Sé que es una pregunta difícil y que no me vas a poder contestar, que no la sabes, pero ¿tú qué crees que puede haber pasado para que... ¿O cómo funciona esto? Para que nadie haya detectado ese primer ataque de Hamás y lo que estaban preparando. Porque esto no es una cosa que se prepare en una habitación, en una trastienda de un bar. Esto, bueno, es algo importante.
Si me permitís, yo lo que siempre digo es que cuando hablamos de servicios secretos hay un pequeño error. Es como pensar que el servicio secreto es el que manda y el que organiza. No, perdona. El servicio secreto da información. Quien toma las decisiones es el gobierno pertinente, que es a donde le llega la información. Que el Mossad, el Servicio Secreto Exterior israelí, no supieran lo que estaban montando Hamás, no. Eso no se lo cree nadie. El Mossad está perfectamente integrado en todo... yo diría que en todo el mundo, bueno, exagero un poco, pero que está perfectamente integrado entre sus enemigos, y estoy seguro que conocía, no exactamente al detalle, porque eso no es posible, pero que sí sabía lo que se estaba organizando. Entonces, ¿qué hace el Mossad con esa información? La traslada al gobierno de Israel, y el gobierno de Israel es quien toma las decisiones pertinentes y quien hace lo que tendría que hacer, que no lo hace. Entonces yo creo que aquí el culpable de que aquello llegara a ese ataque completamente desorbitado que hace Hamás no es el servicio secreto israelí, que no se había enterado en absoluto. El culpable es el gobierno israelí, que no toma las medidas que tendría que haber tomado con esa información.
Entonces no sabemos si lo hizo queriendo o no. O sea, o por ineptitud, o porque dejaron que sucediera.
Hasta ahí puedo llegar, que decía.
No, eso sí, no. A ver, no que puedas llegar porque no quieras decirlo, sino porque no lo sabremos.
No lo sé, en absoluto, claro.
No lo sabemos. O sea, la idea está ahí. O sea, ellos tenían la información, y por qué no la hicieron... Tendríamos que, como digo, claro. Yo, tendrán que pasar muchos años para saber.
Es que lo hemos hablado muchas veces, sí. Que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues también los servicios secretos británicos o norteamericanos sabían. Y bueno, los rusos también, aunque también sabemos que Stalin
era... le informaron que.
Sí, pero Stalin se lo pasaba por debajo del Dayón.
Le dijeron hasta el día en que iban a cruzar la frontera los
pero
nazis.
Stalin le portaba un pimiento y no tomó ninguna medida. Pero que entren,
aguántame.
Los servicios secretos hacían su trabajo y sabían lo que estaba pasando, por supuesto.
Sí, es que era impensable que el Mossad, que siempre hemos hablado de que es uno de los mejores servicios secretos y más preparados que existe, sí, no se hubiera enterado.
Junto con el de la Iglesia Católica.
Sí. Pero, ¿tú qué has leído sobre esto o qué piensas sobre esto?
Bueno, yo suscribo 100% las palabras que dice José Luis. Yo no me creo que el Mossad no supiera que una operación que iba a emplear a cientos de tipos cruzando la frontera, y más de la forma rocambolesca que le hicieron, no supieran que aquello iba a pasar. Otra cosa es que quien ostenta el poder político le interesara que aquello pasara o no pasara, pero es que aquí ya entramos en el terreno de la especulación, porque... Claro. No lo podemos saber esto hasta que no pasen unos años.
Hemos dicho, estamos especulando y estamos mirando posturas que no nos cuentan, y que a mí me gustaría saber opciones, ¿no?
¿Al gobierno de Netanyahu le interesa o le interesaba mantener relaciones con Arabia Saudí? Yo, bajo mi punto de vista, no. Pero, porque es un gobierno... de ultraderecha, muy nacionalista.
Pero dependía de ellos, ¿no? Era él quien decidía si las tenían o no, ¿no?
Bueno, en el momento en que hay dos países que tienen que entablar relaciones diplomáticas, pues los dos tienen que estar de acuerdo.
Pero si uno ahora ya ha justificado no hacerlo. Ahora claro, ya lo tiene facilísimo, claro, para no hacerlo.
¿Yo? Claro, tienes, por ejemplo, hay un ministro que es del ala más ultraderechista del gobierno, Ben Gazir, que, por ejemplo, al día siguiente que lo nombraron en el cargo, lo primero que hizo fue ir a las mezquitas a liar la parda. Uh-huh. O este hombre, por ejemplo, se iba a todos los kibbutz de la zona sur de Israel y les alentaba a que ampliaran territorios y tomaran unas colinas que estaban ya en demarcación palestina.
Sí, también hemos oído recientemente que uno de los ministros de la ala más ultra de Netanyahu planteó la posibilidad de la utilización de la bomba atómica en Gaza.
Dijo la palabra clave.
Y sí. Que fue fulminado automáticamente del gobierno. A mí me gustaría hacer una aclaración, porque mucha gente a lo mejor pensará que el pueblo de Israel pues está a muerte con su gobierno y todos son banderas israelíes y todos. Vamos a ver, la ciudadanía israelí está fragmentada en un 40% y 40% entre el Likud, el Partido Conservador, y los partidos progresistas. Anteriormente el
como
partido
la española, quieres
sí.
decir.
Y entonces hay ese 10%, ese 10% que queda.
20.
Bueno, ese 20%, pues incluso diría un 45% y 45%. Hay un 10% que son partidos ultraconservadores, tanto de un lado como de otro. O sea, va desde el Partido Árabe Israelí, que no olvidemos que en Israel se permiten los partidos, es una democracia y cada uno vota lo que quiera votar, y el otro lado los partidos ultraconservadores. Y que claro, al haber unas elecciones, al sacar cada grupo un 45, tiene que buscar apoyos para gobernar. Imaginaos,
que me suena a mí eso.
Para poner un paralelismo, imaginaros, por favor, oyentes, imaginaros que, por ejemplo, el Partido Popular pudiera gobernar en solitario a tener que hacerlo con Vox. Esa es la diferencia, la realidad política en estos momentos.
Ajá. Como en otros muchos países hoy en día. Sí. No, Pera se niega a contestar esa pregunta. Pues, hablemos de otra cosa. Hemos tocado el tema humano, hemos tocado el tema económico, el tema político. ¿Qué más temas tenemos aquí que podamos
bueno, para ampliar un poquito?
El religioso. Bueno, el religioso hemos llegado a una conclusión.
Solo
que no se pueden sentar ahora mismo porque la cosa está muy candente.
Solo quedaría una cosa ya por preguntar. Es, ¿tiene alguna solución esto?
Bueno, a medio plazo.
Buena pregunta.
Tiene la solución que contaba José Luis. Lo que pasa es que, claro, es que es una solución que yo la veo impracticable. O sea, dos personas extremistas, es muy complicado, es muy difícil que se sienten a la mesa y que lleguen a cualquier tipo de acuerdo.
Además que tienen,
sería más fácil,
ahora mismo tienen los odios muy candentes.
Pero sería más fácil no sentarse en una mesa, sino subirse a un ring y darse a puñetazos y el que sobreviva,
de todas formas,
que haga la suya.
Es de todas formas, a todo esto no debemos olvidar que existe un árbitro internacional, que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas.
¿Ha servido para alguna cosa?
Que está para eso, o que debería estar para eso.
Bueno, la ONU dijo de...
Y no ha hecho nada.
La ONU dijo, una de las primeras acciones de la ONU, fue en 1947, cuando... Claro, es que aquí tenemos una cuestión. Los británicos prometieron a los judíos la creación de un hogar judío cuando liberasen ese territorio de manos turcas. Pero también se lo prometieron a los árabes.
Pues que esto lo prometieron ya en 1917.
La declaración Balfour.
La declaración Balfour, eso ya lo prometió en 1917.
Pero es que en la Segunda Guerra Mundial, como los árabes estaban luchando con los nazis, porque el gran mufti de Jerusalén era huésped de Hitler en Berlín, porque tenían intereses comunes, también los ingleses prometieron a los árabes que allí crearían un Estado palestino en cuanto terminara.
Pero no pudieron. Cuando acabó la conferencia de Yalta, antes de regresar a Estados Unidos, Roosevelt se fue a hablar con el monarca de Arabia Saudí, con Ibn Saud, y le pidió que por favor le ayudara a realojar a 10.000 judíos que en aquellos momentos, claro, al final de la guerra, salían de los campos de concentración. Y el monarca saudí se negó, le dijo que no podía. Lo que sí que obtuvo a cambio fue suministro de petróleo y poder instalar una base aérea. Algo bastante típico de los americanos. Pero es que al cabo de 15 días, Churchill también lo visitó y también se lo pidió y el otro dijo que traí que te vi.
Yo, si me permites, yo como respuesta a esto, si tiene una solución...
Medio minuto tienes.
Hace poco leí el último libro de Shlomo Ben-Ami, que lo conocéis, que fue el embajador de Israel en España, y su respuesta es que no tenía solución. Después de toda la vida dedicada a poner de acuerdo a árabes y judíos, a palestinos e israelíes, Shlomo Ben-Ami decía que no, que eso no tenía solución. Lo único que se podía hacer, dice, es devolver el control de Cisjordania a Jordania, al reino jordano, y el de Gaza, pues mirar a ver si se podía o devolver a Egipto o incluir al control de Jordania, pero esa posible solución la veo imposible. O sea que no tiene solución. Yo creo que en esto, si me permitís, es lo mismo que se dice sobre la cuestión catalana, ¿no? Que esto no tiene solución y hay que aprender a vivir con él.
Nos hemos quedado sin tiempo. Pep, ¿puedes leer en nada la letra de la canción tan bonita que vamos a poner ahora? Pero en nada, porque nos queda medio minuto.
Vamos a encender una vela por nuestro amor. Amando, nuestros problemas se desaparecerán. Pero considerándolo todo, pronto descubrimos que, al fin y al cabo, es tan solo lo que queremos oír. En todo el mundo hay niños pequeños que nacen, en todo el mundo. Y tenemos que darle todo lo que podamos hasta que la guerra termine. Entonces el trabajo se habrá agotado. Ayudémosles a aprender canciones alegres en vez de «qué malo, niño, qué malo». Enseñarles a jugar a las pipas de la paz. A jugar a las pipas de la paz. ¿Qué crees? ¿Desaparecerá la raza humana algún día? ¿O salvará alguien este planeta donde jugamos todos? ¿Es este el único? ¿Qué vamos a hacer? Creo que lo único que podemos hacer es ayudar a ver que toda la gente es como tú y como yo. Que nuestra sangre es la misma. Corre de igual manera. Enseñemos a jugar a las pipas de la paz. Juguemos a las pipas de la paz. Un tema de Paul McCartney, de su álbum Pipes of Peace, 1983.
Pues cuando empezamos a oírlo, creo que hemos tenido un programa muy interesante. Al menos no nos ha dejado nada en claro, pero hemos entendido que hay muchas más razones que solamente las posiciones que podamos tomar contra unos y contra otros, o a favor de unos y a favor de otros, que aquí, como dice Paul McCartney, los únicos damnificados son los niños, porque yo me niego a pensar que somos diferentes por el color, la pigmentación de la piel, por el color de los ojos, por cómo tenemos los rizos o el pelo liso, porque hayamos nacido un pasito al lado de la frontera o al otro, o por cualquier otra diferencia sustancial, física. Somos iguales, pensamos igual, nos gustan las mismas cosas, nos gusta vivir, nos gusta jugar, nos gusta amar y ser felices. Y yo me niego a pensar que unos dirigentes tengan que tener en las manos la vida de miles y millones de personas solamente por sus propios intereses, por mover el mundo y por tener más dominio. Leamos, disfrutemos de la vida, disfrutemos de nuestra gente y no dejemos que nos engañen, sobre todo no dejemos que nos engañen y nos manipulen, contrastemos. Porque aquí sí, no hay ni buenos ni malos, solamente hay perjudicados. Nos vemos la semana que viene y espero que esto sea un poco diferente, que la cosa no dure tanto como pensamos que va a durar. Hasta la semana que viene.
Bon dia, són les dues.